Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Enfoque Público. Soy César Leiva y estoy reemplazando al dueño de casa, Julio Isamit, quien retornará a su sitial el próximo lunes. Así que acá estamos, ha sido una tarea no merona, ¿eh? Así que, bueno, estamos tratando de hacerlo bien. En honor a Julio, que está en México, le mandamos un gran saludo. Bueno, y recuerden que ustedes pueden ser parte de este programa participando en nuestras plataformas digitales, @enfoque921 en X, @enfoque público921 en Instagram, y también pueden hacerlo en YouTube, donde tenemos nosotros ahí una transmisión en vivo en Agricultura TV, ese es nuestro canal. Y hoy, vía telemática, me acompaña Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, en donde vamos a conversar sobre esta coyuntura política que está, pero con todo, en verdad son muchos temas los que han ocurrido. El gobierno ya cumplió 2 semanas en ejercicio y hay muchos, muchos temas que hablar, así que podemos conversar sobre el alza de los combustibles, la votación de la prórroga del estado de excepción en la Araucanía y el Biobío también, y también la decisión del presidente Kast de no respaldar a Bachelet ante la ONU. Así que, Fernanda, ahí nos vamos a ordenar. Partamos primero por el saludo. ¿Cómo estás, Fernanda? Antes que todo.
Muy bien, gracias. Encantada de acompañarte, César.
No, muchas gracias a ti por estar acá presente, ya panelista estable de este lugar también.
Algo así.
Bueno, pero tengo el privilegio de poder entrevistarte en esta pasada. Fernanda, partamos entonces de todos los temas que nombré, partamos por lo de la macro zona sur, que pongamos lupa a ese tema que se vuelve el epicentro del debate nuevamente legislativo, tras esta nueva prórroga del estado de excepción en las regiones de la Araucanía y el Biobío, como mencioné anteriormente. Y ayer hubo una votación de 122 votos a favor en la Cámara, y la medida se sigue extendiendo por 30 días más. Con esto ya se acumulan cerca de 1.400 días bajo este control militar desde su inicio en el año 2021. Bueno, ahí podemos recordar que al principio no quería el gobierno anterior, fue medio accidentado lo que fue ocurriendo, para que después en realidad se dieran cuenta del golpe de realidad y de lo que fue ocurriendo y que tenían que mantener esto. Sin embargo, ¿por qué es noticia esto? Es noticia no solo por la continuidad de la medida, que hace rato ya dejó de ser noticioso, en verdad, sino por el cambio de postura de las figuras claves del Frente Amplio y el socialismo, que tras haber apoyado estas prórrogas, como lo hicieron en el gobierno anterior, bajo la administración de Gabriel Boric, hoy han optado por el rechazo o la abstención justo antes de la primera visita. Esto es lo que está ocurriendo hoy día, la visita del presidente Kast en la zona. Fernanda, partamos. ¿Esta es una decisión técnica o un giro político estratégico frente al nuevo gobierno?
A ver, bueno, mira, ¿qué se puede decir ante algo que es francamente desilusionante? ¿Qué me parece a mí? A mí me parece que es demasiado evidente que es una movida puramente política, pero quisiera, para no seguir denigrando, ¿no es cierto?, la expresión política, yo diría partisana, porque ya un tema es legítimamente poder ejercer una oposición, tener una posición de crítica o de entender que si es que el oficialismo perdió, el antiguo oficialismo, y ahora se encuentra en la oposición, obviamente va a tener una visión que va a cuestionar algunas decisiones de este gobierno. En fin, todo eso está dentro del juego de la democracia, e incluso es sano para una democracia que haya una oposición que sea capaz de marcar los puntos, ¿no es cierto? Pero esto francamente que no alcanza ni a mi juicio ni para oposición, o sea, es realmente una caricatura de algo que solo demuestra la falta de conciencia de algunas personas de izquierda que simplemente no tienen ni un respeto por la ciudadanía, a mi juicio. Ya es que ya no es un tema respecto de el gobierno presidente Kast o de cualquier otro gobierno de oposición, porque es de suponer que además cualquiera hubiera sido el candidato que hubiera resultado triunfador, no me imagino que con Evelyn Matthei hubiera sido diferente. Esto es simplemente porque entienden la oposición como una postura agonal, como un juego de enemigos y no de adversarios políticos que pueden tener diferencias pero que quieren lo mejor para Chile, primero que nada, y segundo, pierden toda vergüenza, porque por último, fuera la siguiente prórroga en la que pudiera haber habido algún grado de debate entre medio para justificar un cambio de postura, pero esto es tan burdo que en definitiva creo que es más un síntoma preocupante de cómo se van a comportar algunos en la oposición, y creo que ese es el único mérito o la única forma o propósito que tiene de que lo analicemos, más que la relevancia que puede representar respecto del voto, si es a favor o en contra de mantener el Estado. Y por último, nada más que comentar que además como estrategia es pésima, porque teóricamente se están tratando de perfilar como opositores en circunstancias que están en una región y están respecto de una ciudadanía que está mayoritariamente a favor de que no solo se mantenga el estado de excepción, sino que además se endurezcan el tipo de medidas que se toman en ese contexto. Entonces, en fin, es un autogol, es burdo, me parece una vergüenza y una luz roja respecto de lo que viene.
Exacto, Fernando, yo coincido contigo porque en verdad se ve acá claramente una expresión bastante partisana. Hay falta también de, como dices tú, de conciencia parlamentaria de izquierda con respecto a este tema, porque esto socava también la credibilidad, no tan solo de ellos, de lo que es la izquierda política en este caso, sino que también la credibilidad de los políticos, sobre todo para la gente que vive en esa macro zona sur. O sea, de ver que hace pocos meses, o sea, ¿cuánto lleva este gobierno? Lleva 2 semanas, pero en el gobierno anterior muchas personas, por ejemplo, este giro, lo podemos ejemplificar como Gonzalo Winter, hay muchas más personas que parlamentarios que votaron a favor también en 2025 y hoy deciden votar en contra. No se entiende. ¿Cómo ves tú también esta voltereta que hace que exista esa inconsecuencia que te decía en mi alocución, sin mayores argumentos, porque no han habido, y reitero este punto, esto socava la credibilidad de la clase política?
Y ejerce un liderazgo muy negativo respecto de sus propias bases ciudadanas, porque fíjate que mientras tú describías la situación me estaba recordando de los cacerolazos que en algunos sectores de Santiago se escucharon ayer. Exacto. A propósito del anuncio de las medidas de la bencina, sé que me alejo un poco el tema, pero te quiero decir lo siguiente, creo que hay una ciudadanía tema, que respalda, ¿no es cierto?, o que pareció respaldar hasta el final el gobierno saliente, y que tiene un ethos político, una convicción de que hay que causar el mayor grado de inconvenientes a quien no es de tu propio color político cuando está ejerciendo un cargo, sea en un municipio, en este caso en la presidencia de la República, y esa lo consideran como una virtud política. ¿Cómo pueden tocar cacerolas de algo que todavía ni siquiera ha pasado y que, como bien dices tú, pareciera lleva apenas 2 semanas el gobierno? Puede criticarse la medida y vamos a entrar seguro al tema de yo incluso también tengo algunas objeciones o dudas respecto a las medidas que se pueden tomar, pero esa actitud de aportillar y de dificultar la gobernabilidad me parece lo más antidemocrático que hay, y qué pena, porque al parecer habían voces, no sé, pareciera ser que fueron voces, cantos de sirena nomás, pero que si tú te acuerdas bien, durante la campaña dijeron esto es mea culpa, que decían bueno, no, ya hicimos un aprendizaje, la actitud que se tuvo con el presidente Piñera, en fin, de cierto modo ya se aprendió de que otra cosa es con guitarra, de que la institucionalidad exige cierta nivel de respeto por la autoridad, o de paciencia, o de camaradería, de decencia política. Y estos señales dan la impresión de que más bien no se aprendió nada.
Fernanda, lo que hablabas tú, y coincido contigo también, el tema de este ethos que tiene la izquierda chilena, la neoizquierda chilena en verdad, porque claro, antes también había, a ver, la política es dura en verdad, y uno si miraba de año atrás también, bajo, bueno, esta década socialista que tuvo Chile, o la ex-concertación más en su apogeo, con los gobiernos de Elwin, después desde el retorno a la democracia, Frei, Lagos, había ciertos códigos también para poder pelear en temas políticos, y estamos hablando también de una situación política muy delicada en Chile. O sea, veníamos nosotros saliendo de una dictadura, con las tensiones propiamente tal que tienen estos hitos históricos, y siento que a diferencia de lo que pasa hoy en día, se ha degradado, no hay código en verdad, es totalmente vergonzoso lo que uno puede ver incluso, y me recuerda tu alocución también, que existe este concepto desde la ciencia política que es ser oposición desleal, y es justamente lo que hicieron también en el segundo mandato de Sebastián Piñera, aprovechándose de algunas situaciones políticas convulsas para poder hacer leña del árbol caído, y hoy día lo están haciendo con el tema del alza en los combustibles. Bueno, van a tratar de, estaban esperando, o sea, teníamos una oposición totalmente post segunda vuelta en nada, esa es la verdad de las cosas, la fotografía muy desarticulada, sus principales líderes que podemos contar, a ver, Gabriel Boric, después de todo esto, y bueno, está bien, se entiende que desaparezca un poco. Hace poquito apareció en una conmemoración que le hicieron y donde fue noticia que colgaron unos lienzos con rostros de líderes políticos, bueno, que de la derecha, claro, un congreso ideológico con simbología nazi. Bueno, sé que a algunos del Frente Amplio no les gustó lo que ocuparon cargo de gobierno, pero a la base más radical, a la base dura, a la barra brava, sí le gustó. Tenemos a Janet Jara también, otro liderazgo que está en Argentina en este momento conmemorando los 50 años de la dictadura argentina y opinando desde allá lo que está pasando. Bueno, una izquierda sin, y tuvo un recorrido también en Centroamérica, pero teníamos esa izquierda que estaba esperando de brazos cruzados como que pase algo, por favor, porque tenían que empezar ya a hacer su actividad política, o sea, a ejercer este cargo de oposición desleal.
Sí, uno se pregunta qué tanto comprenden cuál es la relevancia de que haya alternancia en el poder para una democracia. Porque el camino más directo a que se pierda la democracia, y no es que yo vislumbre que esto sea una posibilidad aquí, pero que se desacredite, que se vuelva populista, que efectivamente hayan revueltas sociales que no sepamos, sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cómo terminan, empobrecimiento del país que finalmente termina afectando a las personas más necesitadas y no a las clases políticas que están peleando entre ellas. El camino más directo para eso es que no haya una alternancia, porque la alternancia en el poder, el sentido que tiene, no es que nos turnemos para estar todos contentos, es que hay una fiscalización de un lado a la otro. Ahora yo entiendo, me imagino que debe ser muy duro para, sobre todo esta parte de esta izquierda que se llama joven, pero que yo creo que ya tampoco es tan joven, el Frente Amplio, el Partido Comunista, estos jóvenes que encarnaron, ¿no es cierto?, el último gobierno o lideraron el último gobierno. Entiendo que la sensación de fracaso, de frustración debe ser enorme respecto de no solamente perder la presidencia, sino que perder el Congreso y perder la presidencia a manos además de sus adversarios políticos, que a juicio de ellos serían quienes representan el sector que más extremo en ideas se opone a lo que ellos dicen pensar. Entonces entiendo su frustración, pero ¿cómo no a partir de aquello construir una posibilidad, no digo todos, pero una posibilidad de autocrítica? Yo ahí casi lo pierdo totalmente la esperanza, pero uno no termina de pensar que la centroizquierda tiene un rol que cumplir de llamar y de dar una alternativa, ¿no es cierto?, a mucha ciudadanía que probablemente votó por Kast o que no votó por Kast, pero que va, porque la gente es así, las lunas de miel se acaban, va a buscar alternativas políticas y ser una voz que represente algún grado de descontento de aquí a 4 años más, pero con algún grado de legitimidad, de sensatez y de respeto por la democracia. Ahí el llamado y la interpelación es directa a la centroizquierda, y yo creo que tiene una responsabilidad histórica. De nuevo, no pueden decir que se equivocaron, porque la última vez validaron la acción política, la violencia política en el lo que se llama estallido, ¿no es cierto? Y ahora, bueno, ahora ya es la hora de la verdad. Ahora tenemos de nuevo la oportunidad y ahora, entonces, ¿cómo van a actuar esta vez? Puestos ante un hito histórico, que es tener un gobierno efectivamente liderado por republicanos, en el que ellos tienen una responsabilidad, porque sabemos que esa sensatez no va a venir del Partido Comunista y del Frente Amplio.
Parecía que después del fracaso de la Convención Constituyente del año 2022, que se rechazó en septiembre de ese año y se cayó toda la propuesta que tenía el Frente Amplio, que decía acá, bueno, con esto podemos transformar en verdad nuestros sueños, plasmarlo constitucionalmente. Pareciera también que después de la conmemoración de los 50 años que ocurrió el 23, ¿cierto? Con los 50 años del 11 de septiembre del 73, que habitando el cargo, la actual oposición, quienes estaban ocupando el cargo, ya sea Camila Vallejo, el presidente Boric, y bueno, no voy a entrar a nombrar a todos los ministros, pero que son figuras políticas relevantes dentro de esta nueva izquierda, parecía que había una madurez política, que entendían ya cómo funcionaba el ejercicio de habitar el cargo, como se dice, pero después, cuando uno decía como que ya, si están entendiendo, ya no están en esas posturas tan radicales, hay cierta madurez, cuando quedaban tan solo semanas para entregar ya el cargo y asumiese este nuevo gobierno de José Antonio Kast, se les cayó, sobre todo al presidente de la República, este relato. O sea, se veía, esto es una opinión personal, pero como lo veía yo a través de los medios de comunicación, con una estrategia comunicacional bastante agresiva, también se veía metiendo decreto a último minuto. Tomó en cuenta, a último minuto se acordó de la negociación ramal, cuando no fue tema en ninguno de sus años, y mete vía decreto esta de negociación ramal para ver si es que pasaba o no. Siendo que si era algo tan urgente, eso se podía haber tramitado antes. Y la verdad es que vamos a ver ahora cómo actúan. Recién vi a la pasada cuando venía caminando la radio, pero no me pude detener en este titular del diario La Segunda, que no recuerdo quién fue el que dijo esto, pero me llamó la atención lo que decía. Que ahora saber cómo tiene que actuar la oposición, cómo va a actuar la oposición en la primera gran marcha y convocatoria, que es la del primero de mayo también. Entonces vamos a ver, y hay que poner ojo y la lupa sobre los actores políticos que fueron, los relevantes, los altos cargos del gobierno pasado, porque son ellos los que pueden agitar acá las masas también, más radicales, se están aprovechando, y lo estamos viendo también con toda esta coyuntura política, y se entiende por oposición desleal cuando se instrumentaliza la conflictividad social, o se relativiza o incluso justifica la violencia política, que es lo que está sucediendo en este momento. Se recurre al bloqueo sistemático de gobernabilidad, y van utilizando relatos, se van inventando frases hechas que al final, uno lo puede ver en redes sociales como la gente lo termina compartiendo, pero sin tanto detalle. Por ejemplo, esta retórica que ya se instaló, hoy día había un editorial muy interesante en el Mercurio que hablaba sobre esta frase hecha de que, oye, este gobierno nuevo en verdad le está beneficiando el impuesto, copamiento, pero también el de los impuestos a los ricos, en verdad, que es solamente para perjudicar a la clase media trabajadora. Fernando.
Sí, bueno, mira, respecto de eso, yo pienso que para hacer también el análisis un poco más interesante, poner un poquito de pimienta, mira, sin duda es una oposición que está, o por lo menos la parte más dura de la oposición, está con la cara pintada, no quiere razonar, no tiene ninguna actitud de construcción, sino que a propósito de algo que es totalmente externo al gobierno actual, que tiene que ver con esta situación de la guerra, ¿no es cierto?, de las dos guerras que hay en curso, y con el tema puntual del alza del petróleo, le está negando la sal y el agua. Pero ahí, atención, porque también yo pienso que para el gobierno que entra, entiendo, son dos semanas y han pasado demasiadas cosas, pero hay un desafío respecto de la posibilidad de adaptar, de no ser tan rígido, ¿ya?, respecto de su mensaje comunicacional y de los tiempos que se ha propuesto inicialmente para llevar a cabo, determinados cambios. Lo señalo porque, por ejemplo, entiendo que si quiere hacer la diferencia, ¿no es cierto?, respecto de el gobierno anterior y otros gobiernos que prometen, pero después llegan y no hacen lo que prometen. Y aquí había un compromiso, ¿no es cierto?, de hacer un recorte tributario importante. Bueno, yo creo que si no la gran mayoría, sino el 60%, pero más de la mitad de la población entiende perfectamente bien. Si un ministro, el ministro Quiroz o quien corresponda, sale a explicar que evidentemente este shock con esta alza inédita, ¿no es cierto?, del precio de los combustibles, va a hacer poner en pausa hasta que por lo menos termine este conflicto lo que se pretendía ejecutar desde ya, que es mandar un paquete de medidas que permitan reducir los impuestos del 27 al 23. Yo no creo que haya empresario en Chile que vaya a entender o vaya a leer esto como que se está claudicando a lo que se propuso, sino que evidentemente lo que hay habría, si se pudiera matizar un poco el lenguaje, es decir, aquí lo que hay es un imprevisto, es como si hubiera habido un terremoto. Yo no puedo mandar una reforma tributaria al Congreso bajando de 27 a 23 si es que hubo un terremoto grado 9 y tenemos que reconstruir el sur del país. Quiero decir, eso nadie lo va a interpretar como una tibieza o como un, siento yo, como un falta de compromiso. Y sí, a la inversa, le da más espacio a esta oposición virulenta para sacar partido de algo que no corresponde. Entonces, y una segunda idea, también se puede explicar más a las personas. Yo creo que, por ejemplo, la ciudadanía chilena está lo suficientemente informada para que le digan, no basta con decir, no, es que Boric dejó las arcas vacías. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Por qué no se puede endeudar? Porque eso mucho, si tú te fijas, la prensa lo pregunta, sobre todo cuando hay líneas editoriales, los canales que tienen una visión más cercana a la izquierda, más crítica al actual gobierno, dicen, bueno, pero en otros momentos de la historia, alzas tan abruptas como las que se están viviendo se han absorbido con subsidios, ¿no es cierto? ¿Por qué ahora no? Bueno, yo creo que más allá de decir, no dejó nada en caja Boric, se tiene que explicar que el 40% del presupuesto anual o del rango que anualmente se permite para endeudarse, el presidente se lo gastó entre enero y febrero. Copó la capacidad de endeudamiento que ya estaba estrecha y ya estaban con un problema en 2 meses. Entonces, dar ese tipo de argumentos, que no es gran macroeconomía, pero la gente lo puede entender. Y yo creo que se puede lograr penetrar con mayor claridad en las personas, de modo que no cale tan hondo esta guerra sucia, que en cierto modo siento yo que es lo que ha estado haciendo al menos una parte de la oposición.
Estamos con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Va pasando rápido el tiempo, así que ya estaremos, no se separe la sintonía, y ya volvemos acá a Enfoque Público.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Ruth Handler fue la emprendedora que cambió para siempre la industria del juguete. Cofundadora de Mattel, tuvo una idea que parecía simple, pero que nadie estaba viendo. Las niñas no solo querían jugar a ser mamás, también querían imaginar su vida de adultas. Observando a su hija Bárbara jugar con muñecas de papel, Ruth entendió algo clave. Hacía falta una muñeca que representara a una mujer adulta, con sueños, profesiones y posibilidades. Así nació Barbie 1959, una apuesta que muchos en la industria consideraban arriesgada, pero que terminó convirtiéndose en uno de los productos más exitosos de la historia. Ruth Handler no solo creó una muñeca, creó un símbolo cultural que permitió a millones de niñas imaginar futuros distintos. Su historia demuestra que muchas de las mejores ideas nacen simplemente de observar, con atención, lo que otros pasan por alto. Para escuchar historias de emprendedores que no dejan pasar nada por alto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te interesa. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores, Aire Security. Y ya estamos de vuelta en este segundo bloque. Y esta tarde el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la visión de largo plazo por el alza de los combustibles y afirmó que vendrán muchas medidas pro crecimiento. Y para conversar sobre esto y mucho más, se nos va a unir acá al panel, ya que ha sido sin duda el tema de la semana. Vamos a tomar el contacto telefónico con Patricio Navia, analista político y académico de la Universidad Diego Portales. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Patricio, hiciste una columna que se publicó ayer en el medio digital El Libero, que se titula como la gran amenaza del precio del transporte, y es justamente lo que estábamos conversando también con Fernanda García en el primer bloque sobre las amenazas que pueden salir por comunicar mal, quizás en este momento complejo para el gobierno de comunicar algo tan sensible que es siempre subir el alza del combustible a los chilenos. Tú en este diagnóstico señalabas que el transporte siempre hace una gran amenaza, ya que afirmas que el alza del transporte duele más que incluso que los alimentos, porque la gente literalmente gana menos al descontar el costo de ir a trabajar. ¿Es este factor que más erosiona la base de apoyo de un gobierno, Patricio?
La gente no es ideológica, la gente quiere que le vaya bien en la vida y quiere ir a trabajar y traer dinero para la casa. A diferencia de otros bienes, cuando suben, que puedes buscar bienes sustitutos, bienes alternativos, sube el pollo, compras carne, sube la carne, compras pescado. Con el transporte no hay mucha opción, entonces la gente tiene que llegar a trabajar, no echa gasolina al auto por placer, echa gasolina al auto porque tiene que ir a trabajar. Entonces no es lo mismo que decir, mira, no voy a tener tanta plata para irme de vacaciones, entonces esto lo estoy pagando para poder llegar a mi trabajo. Y creo que este no es un problema de comunicar bien o comunicar mal, digo, era una mala noticia, pero el gobierno se encargó de hacerla peor. Y más encima, creo, el gobierno dijo, pues tengo otras prioridades para subsidiar otras cosas en vez de subsidiar el precio del transporte. A mí me parece que pasar el costo del transporte de una a la gente es una pésima decisión política y muestra que al gobierno no le importa el dolor, el sentimiento, lo que sufren las personas cuando les toca pagar tanto. El precio del transporte está subiendo 40-50% en el diésel. Eso significa que va a haber un costo muy alto en la inflación. Es muy, muy duro. Yo creo que esto puede significar que este gobierno no se vuelve a levantar si no hace algo al respecto.
Fernanda García, ¿coincides con Patricio Navia de que esta crisis puede, y en tan solo dos semanas, generar que el gobierno no pueda levantarse después de esto?
Yo creo que tiene que mostrar capacidad de adaptarse. Entender que una cosa es cumplir las promesas de campaña y que otra cosa diferente, y que eso se llama habilidad política y capacidad de gobernar, es hacer frente a las imponderables, y sobre todo imponderables de esta envergadura que van saliendo en el camino. Es decir, esta habría sido, es un shock, hubiera sido que hubiera sido presidenta Jara, Kast, Matei, para cualquiera. Y por lo tanto, ¿cómo reacciono yo? Insisto, vuelvo al ejemplo del terremoto. ¿Cómo reacciono yo ante algo que era un imprevisto y que tiene un efecto tan importante sobre la ciudadanía? Si quiere ser fiel a sus principios el gobierno, en ese sentido, principios económicos, ¿no es cierto? Que, digámoslo, para quienes nos están escuchando, tiene que ver con que hay una idea, ¿no es cierto?, de que los precios tienen una sabiduría interna, que es ir haciendo que la gente se adapte a los cambios, a pesar de que eso signifique, eso es lo que se, en buen chileno uno habla de apretarse el cinturón. Bueno, eso así, pero eso puede ocurrir de distintos modos. Una cosa es pasar todo a precio al tiro, otra es hacerlo con gradualidad, otra es también enfrentar una situación que yo entiendo que es difícil, pero que políticamente existe con un gremio que históricamente en Chile ha tenido una, más que un poder de negociación, un poder de decisión importante, que son los dueños de camiones, ¿no es cierto? Porque aquí escuchaba yo hoy día a un economista, ¿no es cierto?, en la mañana, que explicaba muy claramente cómo están subsidiados el diésel. Entonces, se pueden hacer tomar medidas que sean de contención del daño que esto significa para las familias, para el bolsillo y los chilenos de a pie, inmediato, con medidas que en el largo plazo tiendan a dar sustento a las ideas que tiene el gobierno. Si hay algo que debiera tener un mayor impuesto, es justamente el diésel. Y la razón por la que está ahora tan ajustado es porque justamente hay un problema de base en el mercado de los combustibles que no está resuelto y que nadie ha podido resolver por esta presión, ¿no es cierto?, que, digámoslo, ejercen estos gremios. Ahora, sí creo que con esto termino, para no robarme la palabra, que cuando yo hablo de problema comunicacional, yo creo que hay un problema de fondo, pero es comunicacional porque, a mi juicio, no es que al gobierno le dé lo mismo, no es que le dé lo mismo, pero tiene una convicción, y ahí es donde yo le critico un poquito de rigidez, respecto de lo que es cumplir la palabra empeñada. Y ahí es donde, como tienen tal convicción de que lo importante para Chile es no seguirse endeudando, no son capaces o les cuesta salir de esa idea que es tan basal para ellos y entender que están en una situación excepcional que ellos no podían prever durante la campaña y que tiene que ver con esta alza. Entonces ahí yo veo que hay un problema de comunicación y un problema de rigidez de política y comunicacional, ambos.
Patricio Navia usaba una analogía en su columna muy gráfica que llamaba que Kass era como un plomero en este sentido porque tenía que arreglar la fuga de la administración de Boric. Pero no para confirmar que la fuga existe. Entonces, ¿sientes que el gobierno se está quedando mucho en el diagnóstico y no la reparación, Patricio?
El presidente eligió al gobierno para que solucionara los problemas, no para que los diagnosticara. Los diagnósticos ya los tenemos. Es verdad que el gobierno de Boric fue responsable. Todas esas cosas son ciertas. Pero pues este gobierno se supone que eran los adultos que sabían hacer la pega. Entonces, y que además les preocupa a la población, ¿no? Quieren defender a Chile, y Chile son los chilenos. Chile no es la economía o las cuentas del Banco Central, Chile son los chilenos. Las cuentas son súper importantes, pero de nuevo, si tú estás endeudado hasta el cuello y tienes que elegir entre mandar a tus hijos a la escuela o pagar el dividendo de tu casa, pues probablemente vas a querer mandar a tus hijos a la escuela, porque pues es más importante para ti. El gobierno tiene que demostrar que le importan las personas y no solo las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales son claramente importantes, pero se pueden hacer muchas cosas de acuerdo a lo que el propio gobierno quería. El gobierno puede decir, mira, se acabaron los viajes, ningún funcionario público va a salir en comisión de servicio a ninguna parte, no vamos a nombrar a ningún nuevo embajador a ninguna parte y vamos a usar esos recursos para subsidiar el metro. O sea, y ahí muestras que realmente te importan las personas. No llegas y dices, pues, esto es un problema de Irán, y pues pasan por la moneda y llegan directo al bolsillo de las personas. Eso no tiene ningún sentido.
Patricio Navia, antes de que nos vayamos a la pausa, no puedo no preguntarte sobre la decisión del gobierno de no apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. ¿Cómo ves esto ante la ONU?
Creo que es una cosa secundaria, perfecta. Creo que estamos ante el principal problema que hemos tenido en Chile desde el estallido social. Que Bachelet vaya o no de candidata a la ONU le preocupa a Bachelet y le preocupa a los funcionarios públicos y a los diplomáticos. El chileno de a pie no le hace ninguna diferencia si Bachelet está en la ONU o si Bachelet no está en la ONU. Mira todo lo que ayudó a la ONU en la crisis en Irán. Es totalmente irrelevante, da exactamente lo mismo. Si el gobierno hubiera dado todo su apoyo a Bachelet y cometa el mismo error que cometió con lo de los subsidios a la gasolina, pues no le ayudaría en nada. Aquí hay algo mucho más importante que el apoyo a Bachelet. A mí me parece que el apoyo a Bachelet es perfectamente secundario y respecto al tremendo problema que se nos viene, totalmente irrelevante.
Y Fernanda, ¿tú cómo lo ves también? Igual en el próximo bloque vamos a profundizar sobre este tema, pero quiero ver a grandes rasgos, Fernanda, también cómo viste esta decisión, si en verdad ya esto iba a ocurrir también.
Yo le pondría muchos números. Trascendidos también. Le pondría números a la decisión, porque se ha planteado muy en términos de blanco y negro, apoyar o no apoyar, en circunstancias que apoyar una candidatura es un despliegue de recursos humanos, diplomáticos y sin duda económicos. Entonces, cuando se dice que aquí se está haciendo mezquino, o que no se está pensando como estadistamente, como estadista, ¿no es cierto?, que Michelle Bachelet es una líder internacional que representa a Chile. Sí, claro, yo preguntaría más bien, daría vuelta a la pregunta, diría, ¿no considera la expresidenta que es un poquito mezquino seguir insistiendo con su candidatura en un momento tan grave como el que está viviendo Chile ahora, como muchos otros países, producto de esta crisis que nos golpea y golpea fuertemente a todos los chilenos, sabiendo que además su decisión tiene un costo económico y que, por supuesto, sus adversarios políticos de la derecha van a estar encantados de reiterarle el apoyo? Bueno, por cierto, pero ella, ¿en qué está pensando? ¿En sacar ronchas al adversario político o en Chile? Nuevamente, más de lo mismo. Me parece que ahí, efectivamente, concuerdo con Patricio, es un tema totalmente secundario, pero sí creo que falta hacer el punto de quién está siendo poco patriótico en este minuto. No me importa, francamente, en lo personal, no siento que uno tenga que apoyar una candidatura. Me parece raro, ¿no es cierto?, esto de que el país le quite el apoyo a una candidata nacional, pero para ser justos, esa sobreexposición de la persona de Michelle Bachelet la que la causó fue el propio presidente Boric, sabiendo que esto iba a tener que ser gestionado por un gobierno que no iba a ser el propio, lanzó la candidatura antes. Por lo tanto, el huevo o la gallina, no lo sé, pero sí me parece que es una falta de criterio y una falta de muestra de sensibilidad, tal como estaba rescatando aquí Patricio, de estar discutiendo si es Irán o no es Irán, bueno, qué pasa con el pasaje de la micro, aquí lo mismo. Insiste en su candidatura, apoyada por Brasil y México. ¿Está preocupada de eso o de Chile?
Patricio, ¿tú coincides acá con Fernanda de que en verdad está insistiendo en una candidatura totalmente inviable? Porque se sabe en verdad que es muy difícil que en un organismo como la ONU acepten a una persona de país de origen para tener los respaldos y que tenga posibilidades, que no tiene en su país de origen, perdón, el respaldo político, que también sean bien bullados sus casos en tema de, bueno, de su gestión en su segundo mandato con la reforma tributaria, que fue, bueno, menoscabó la economía en Chile, o también el tema educacional, donde se degradó la educación en Chile después de su paso, y esas cosas igual se van comentando. Y obviamente China y Estados Unidos, ambos países tienen poder de veto, y no están muy buenas las relaciones de estos países con Michelle Bachelet. Aparte, es una persona que en su pasado también habló maravillas de Cuba, siendo que es un tema en este momento porque hay una dictadura. Ella habló muy bien de Fidel Castro en su momento, diciendo que era un ejemplo de justicia, de dignidad. ¿Cómo lo ves, Patricio?
Sí, bueno, hablar maravillas de Cuba creo que funciona súper bien en la ONU, porque la ONU sí, siempre como, está llena de gobiernos autoritarios que, digo, Cuba estaba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, para no ir más lejos. Entonces, a mí me parece que la ONU es un elefante que no funciona muy bien, es un dinosaurio, digamos, que no funciona muy bien. Creo que Brasil está en su derecho de hacer lo que quiera, y si Brasil y México pues la apoyan, pues adelante, que le vaya súper bien. Me parece que esto no tiene que ver con la República de Chile. Si Bachelet quiere ir de candidata, pues que vaya candidata y ya veremos cómo le va. Si tiene o no tiene chance, yo diría que es demasiado temprano para decidir. No sabemos quién más va a estar, no sabemos cuáles son las negociaciones que se van a producir, etcétera. Entonces, me da la impresión de que esto no es un tema importante para la República, para el país. No es un tema importante para los chilenos. Es un tema importante para la clase política, y por lo tanto, hablemos de eso y pues discutámoslo. Me parece, por un lado, medio valiente, por otro un poco osado por parte del Bachelet seguir con su candidatura, pero supongo que va a terminar haciéndole un poco de daño a la reputación del presidente Kast, lo va a polarizar un poco, y también me parece un poco riesgoso para el presidente Kast las consecuencias de lo que hace, porque pues esta es una guerra que inventó Estados Unidos, y es fácil decirle al presidente Kast, pues mira, dile a tu amigo Donald Trump que termine la guerra y que no siga peleándose con otros países porque nos sube la gasolina a nosotros. O sea, me parece que en la arena internacional Bachelet tiene algo de espacio con el que jugar, precisamente porque pues cuando empecemos a buscar responsables de quién está detrás de este aumento del precio del petróleo, pues una de las responsabilidades está en esta decisión, esta guerra por elección, quien inició el presidente Trump en Irán.
Patricio, sé que tienes que marcharte.
Así que, ahora, así que tengo que salir.
Así que nada, te vamos a dar las gracias por haber aceptado este contacto vía Zoom con Enfoque Público, y nosotros vamos a continuar después con Fernanda García, así que no se separen de la sintonía de Enfoque Público. Ya volvemos.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica, tu servicio.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bueno, ya estamos de vuelta acá con Fernando García, jefe editorial de FARUDD. Y en el bloque anterior estábamos conversando junto a Patricio Navia, quien ya abandonó este bloque, que el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió retirar oficialmente el respaldo de Chile a la postulación de Michelle Bachelet para liderar Naciones Unidas. Mientras La Moneda argumenta que esta candidata tendría un costo importante para el país, esta candidatura tendría un costo importante, lo mencionaba Fernanda también, hacía énfasis en los costos económicos, y bueno, y hay otro tipo de costos también, políticos, etcétera. La exmandataria terminó confirmando que está su disposición para seguir también y apoyada con un bloque que es con Brasil y México. Fernanda, hace poco yo leía también, venía leí por ahí en algún medio una cuña de Paz Zárate, esta analista internacional que siempre aparece, muy respetada, que el perdedor de esta decisión es Chile, que desperdicia una oportunidad histórica de liderazgo. ¿Tú coincides con ella? Porque dice que, bueno, el país pierde con esto peso diplomático, con esta movida.
En la conclusión coincido, no en la causa. Sí, el que pierde es Chile, pero el que pierde es Chile porque lo que queda en evidencia es que la persona que está buscando ejercer ese liderazgo teóricamente en nombre del país no lo está haciendo, porque cuando Michelle Bachelet insiste en su candidatura, ¿ya? Y se posiciona como una persona que tiene una visión distinta a la de José Antonio Kast y el gobierno. Ella no está entendiendo que José Antonio Kast está elegido por el 60% y fracción de la población. Entonces, se quiere, nuevamente, se atribuye una representación popular, se atribuye una determinada adhesión ciudadana que no está teniendo en este momento. Incluso aunque así fuera, ¿ya? Aunque la tuviera, ¿qué le hace más daño a Chile? Esto es como un poco el caso, ¿no es cierto?, de Salomón. La historia bíblica, ¿no es cierto? Está el rey, que es juez y que es citado como ejemplo de sabiduría, y hay dos madres o dos señoras que se dicen madre de una misma guagua, y por lo tanto la manera que él tiene de saber quién está del lado de la guagua es quién no está dispuesto, ¿no es cierto?, con tal de ganar el pleito a que la guagua la partan por la mitad. Por lo tanto, coincido con Pasarate en que el que sale lesionado es Chile. Imagínate el improbable evento que ella salga electa, efectivamente. ¿Qué queda para Chile? ¿Qué va a decir ahí ella? ¿Va a venir a ver al presidente y al gobierno en señal de paz, o va a sacar en cara y va a ejercer una oposición durísima, más dura de lo que hemos estado hablando desde afuera, cuestionando, pongámosle incluso, medidas de seguridad que se tomen para... en el gobierno actual, ¿no es cierto?, para enfrentar la crisis de seguridad que la mayoría de los chilenos tiene en el primer lugar de sus prioridades, si no fuera por lo que está ocurriendo ahora también con las bencinas, ¿no es verdad? Y por lo tanto, me parece que ahí ella se confunde un poco esta idea de que Bachelet representa a Chile. Además, hay algo bien importante. Bachelet es verdad que tiene un liderazgo internacional importante, pero hay distintos perfiles de liderazgo internacional. El liderazgo internacional de Michelle Bachelet es político, ¿ya? A diferencia de las dos candidaturas con las que compite, al menos desde Sudamérica, ¿no es cierto?, que tienen perfiles más técnicos, y el de ella es más bien político, y de hecho por eso no es casualidad que los cargos que ella ha ejercido en la ONU tienen esa dimensión política en materia de derechos humanos, con una gestión que a mí y a ti podrá no gustarnos, pero que hay gente que puede encontrar, claro, muy valiosa, reivindicándole el derecho de autodeterminación de Cuba, no lo sé, pero es una dimensión política. Y en el caso del ONU Mujeres, también es una división de las Naciones Unidas que es particularmente política, a diferencia de lo que ocurre con el candidato argentino, que, por ejemplo, tuvo una destacada participación en el control de las armas nucleares y resolviendo conflictos desde lados distintos de la política, en ciertas oportunidades argumentando, parlamentando en favor de sectores más bien asociados a el Medio Oriente, musulmanes, otras veces más en favor de Israel, Ucrania. Por lo tanto, son perfiles más técnicos que Bachelet no tiene. Por lo tanto, ella también tiene que tener conciencia del perfil y de lo que ella representa dentro de ONU. Y no es un perfil unitario. Y por eso no es casualidad que los países que insistan en apoyarla sean aquellos que pertenecen a un bloque que se presenta a sí mismo y se define a sí mismo con orgullo como opositor, ¿no es cierto?, de Estados Unidos y de parte importante de la Alianza Europea.
¿Y tú crees que queda muy debilitada su posición también al no tener el voto ni el lobby oficial de su propio país? ¿Hay algunas posibilidades?
Yo creo que la debilita, pero efectivamente, como señalaba Patricio, también le da un edge, un plus, porque polariza la discusión. Entonces, probablemente si es que Brasil y México la iban a apoyar con este énfasis, yo creo que la van a apoyar con mucho más énfasis. Eso de ahí, yo no tengo la calculadora ni la bola de cristal, pero en el fondo es una contienda política abierta. Y ahí es donde yo me pregunto, por eso evocaba al caso de Salomón, si ella no advierte que el que está en juego es Chile y la imagen internacional del país. No creo que vaya a prosperar, pero si prospera, también le causa un daño a la imagen internacional del país y muestra una poca sensibilidad. Es decir, ella está velando por una agenda política de ella y una presencia de ella, no por el bienestar del país. Porque en este plano de división, evidentemente, aunque ella triunfara, no sería representativa, ¿no es cierto?, de un liderazgo de unidad.
Antes de ayer decía Diego Ibáñez, poniendo como condición, senador de Frente Amplio, de Valparaíso, decía que si no se apoyaba eventualmente acá la candidatura de Bachelet, prácticamente se cortaban los lazos con el oficialismo.
Bueno, y tendrá entonces que cortarlo también con la gran mayoría de los chilenos que eligieron a este gobierno, si por Dios, lo que estábamos hablando al principio, César. Lleva dos semanas. Yo entiendo esta cosa de la luna de miel, pero y claro, entiendo que hay una desafección y me preocupa, y ahí sin duda podríamos dar 10 programas a hablar cuál es el nivel de volatilidad y de fluidez, ¿no es cierto?, de fragilidad de adhesión ciudadana respecto al candidato que se elige y que nos habla, que nos muestra aquello de la salud en nuestro sistema político, sin duda. pero es casi como que quisieran que le fuera mal, casi como que quisieran que la sociedad, la ciudadanía, mañana despertara en la mañana y dijera, oh, ¿qué hemos hecho votando por esta persona? En circunstancias que eso es lo menos democrático como oposición que puede haber, y condicionar las relaciones entre la oposición y el gobierno en circunstancias tan duras como económicas como la que está viviendo Chile, ¿no es cierto?, a un apoyo que es abiertamente político, me parece que es una zancadilla. No hay un interés legítimo en representar a los chilenos, Fernanda, ni en representar el liderazgo de Chile en el concierto internacional.
Interesante análisis, Fernanda, como siempre. Darte las gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos pasó volando el tiempo, volando. Así que darte las gracias.
Muchas
y bueno,
gracias a ti.
No, nos vemos ahí. Me dicen por interno que ya el 8 de abril vuelve acá in situ a los estudios.
Semana por medio, sí. Muchas gracias.
Estuvimos con Fernanda García, jefe editorial de Faro UDD. Y bueno, hasta acá llegó nuestro programa, pero no se separe de la sintonía porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Muchas gracias. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.